Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
Arranca Una Vuelta al Mundo. Bienvenida y bienvenido. En la próxima media hora, junto a nuestras radios asociadas, a Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay, vamos a recorrer las noticias internacionales más destacadas. Te doy un consejo, no te pierdas el programa de hoy, que está cargado de información. Te cuento los principales temas del día. Después de alejarse temporalmente de la política uruguaya, José Pepe Mujica dialogó con Radio Nacional de España. La entrevista aquí, en Una Vuelta al Mundo. Los 5 millones de venezolanos que dejaron su país para escapar de la crisis humanitaria tienen un himno, la canción Me Fui. Y en el programa de hoy vas a conocer a su autora, a Reymar Perdomo, quien relata su duro éxodo. El Papa Francisco fue acusado de esconder abusos sexuales a menores en la iglesia y nosotros aquí analizamos la denuncia. A un año del éxodo masivo de la minoría musulmana de Rohingya hacia Bangladesh, la ONU pide que se investigue a militares de Myanmar por genocidio. Y estos fueron solo los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a sus radios asociadas.
El arzobispo Carlo María Viganò acusó al Papa Francisco de no haber actuado en 2013 ante las denuncias contra un cardenal estadounidense por abuso de menores. La declaración causó un gran revuelo. Sin embargo, los medios italianos reflejan que la denuncia no tiene sustento y remarcan que Viganò está motivado por una venganza personal.
Radio Nacional de España.
Más amargo no puede haber sido el viaje del Papa a Irlanda para la reunión de las familias. Francisco se ha encontrado en su lugar, que ha tenido que hablar y mucho sobre el escándalo en torno a la Iglesia Católica y los abusos sexuales a menores. Y así ha sido por las acusaciones de un alto cargo del arzobispo Carlos María Viganò, que asegura haber advertido al Papa Francisco en 2013 de los abusos sexuales cometidos por el cardenal McCarrick y que no hizo nada. El pontífice solo ha dicho que la carta de Viganò habla por sí sola, pero ni desmiente ni confirma las acusaciones. Vamos a profundizar en este tema con nuestra corresponsal en Roma, Sagrario Ruiz de Apodaca. Sagrario, ¿cuánta credibilidad se puede dar a las acusaciones que hace Viganò?
Bueno, pues la credibilidad es relativa y en principio es la que cada uno quiera darle. Lo cierto es que Carlo María Viganò llena 11 páginas de esa carta comunicado con detalles, fechas, nombres y conversaciones en las que arremete no solo contra el Papa Francisco, sino también contra colaboradores suyos tan cercanos como el secretario de Estado, Pietro Parolin, o el cardenal Maradiaga. ¿Qué viene a decir? Pues lo que ya adelantabas, que por el bien de la transparencia que Francisco predica, dice lo que el Papa debe hacer es dimitir porque, según este ex nuncio, Francisco encubrió los presuntos abusos del hasta hace un mes cardenal americano McCarrick. Afirma que él mismo alertó a Bergoglio sobre el que llama o considera un depredador sexual, pero que el Papa hizo caso omiso y además ignoró, añade, las sanciones que Benedicto XVI había impuesto a este cardenal. Bueno, credibilidad, decía, cuestionada también porque en estas graves acusaciones no presenta más prueba que su palabra y su testimonio, y los expertos sostienen que algunos de los hechos que describe se sostienen poco. Quienes han seguido la trayectoria de Viganò sostienen que lo suyo es la venganza de un personaje oscuro, intrigante y ambicioso, que ya le sentó mal que Benedicto XVI lo mandara a Washington apartándolo de la cúpula del poder. Y es también conocido, al parecer, por su homofobia. De hecho, en la carta viene a culpar a los religiosos homosexuales de los casos de pederastia. Y no hay que olvidar que es un destacado miembro del sector más conservador de la Iglesia que se opone a este pontificado y esperan que el momento Francisco pase cuanto antes. Pero también es cierto que nunca antes un ex alto cargo había hecho estas acusaciones y pedido la dimisión a un papa en activo, y que también se dice que este asunto necesita más respuestas porque podría dañar la credibilidad del papa en su lucha contra la pederastia. En fin, tendremos que esperar para saber qué hay de cierto en esta polémica.
Claro, y con esto que nos estás contando, ¿por qué el papa no ha desmentido las acusaciones?
Bueno, hay que recordar que es una práctica habitual en él que no entre en las polémicas sobre su persona, su pontificado o las acusaciones que ya antes también se han vertido, siempre desde el mismo sector, digamos, ¿no?, de la Iglesia. Él evita comentarla y pide, como hizo ayer a los periodistas en esa rueda de prensa, que nos leamos atentamente, en este caso, la carta de Vígano y que saquemos nuestras propias conclusiones, porque sostiene que la carta, digamos, que habla por sí sola, ¿no? Es una manera como de desestimar su contenido. Entonces, bueno, yo creo que Francisco en este caso pues mantiene una prudencia y una discreción, y bueno, pues quizá de momento ahora no hable, pero igual lo haga más adelante. Yo creo que tenemos que esperar a ver qué más da de sí en todo este asunto de la carta.
Sin duda, tiene todavía mucho que contar y lo hará nuestra corresponsal en Roma, Sagrario Ruiz de Apodaca. Gracias, Sagrario.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba.
El título de la noticia lo escuchaste en todos los medios. Venezuela enfrenta grandes carencias de alimentos y medicamentos. Esto por una crisis política, económica y social que está instalada hace ya varios años en el país caribeño. Y hoy, en Una Vuelta al Mundo, te vamos a hablar de las consecuencias en la vida cotidiana de este escenario que llevó a que la migración venezolana hacia Sudamérica se disparara un 900% desde el año 2015. Y los migrantes que dejan Venezuela tienen hoy un himno, es la canción Me Fui. Y vamos a hablar con la compositora de esta canción, Reymar Perdomo, quien es una cantante muy conocida en Venezuela. Ganó el concurso, el reality show La Voz, y tuvo que dejar el país. Hola, Reymar, ¿cómo estás?
Hola, para mí un verdadero placer. Gracias por la oportunidad, todo lo que sea para contribuir con las personas que salimos hoy en día huyendo de una verdadera crisis. Muchas gracias.
Reymar, vos ganaste un reality show muy conocido en Venezuela, La Voz, y has recorrido todo el país hasta hace muy poco llevando tu canción. ¿Qué te llevó a dejar Venezuela?
El reality donde estaba fue un portal muy importante. Yo recorrí bastantes ciudades del país llevando la música venezolana. Eso fue en el 2016. Y principios del 2017 tratando de continuar con mi carrera, a pesar de que ya la crisis nos arropaba y era prácticamente la única salida de emigrar. Sin embargo, yo lo intenté todo por continuar con mi carrera como maestra y por continuar con mi carrera como cantante. Sin embargo, no se pudo y tuve que salir. Una de las razones que me llevó, evidentemente, primero la crisis económica, la escasez no solamente de medicinas y comida, sino la escasez de conciencia. Entre tanta miseria, el hambre nos quitó la lucidez y todo se venía deteriorando de una forma brutal. Entonces, esa fue una de las principales razones que me dijo: tienes que ir a otro plano, a ver qué pasa con tu vida, así como lo hacen miles de venezolanos hoy.
Y tu canción dice: agarré mi guitarra y me fui, lloré, grité, pataleé, pero la vida me lo hizo entender. ¿Cómo te fuiste de Venezuela?
Como en febrero de ese 2017 yo tomé la decisión, ¿no? Y tomar la decisión no es suficiente en mi país. Tienes que tener un mínimo de $200. Es por eso que Sudamérica se convierte en el primer destino de los venezolanos. Y es imposible realmente reunir en mi país con un sueldo mínimo algo más de eso. De hecho, todo el mundo tiene que desprenderse de todas sus pertenencias para poder salir. Es entonces el momento cuando yo decido en ese febrero y empiezo a reunir mi plata con mucha paciencia, ¿no? A decirle a la gente que me ayude, amigos que ya estaban afuera, que me prestaran dinero. Y de esa forma logro reunir $220. Me iban a servir para llegar, evidentemente, hasta Perú. Yo quería principalmente otros países, pero no pude.
¿Y cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue toda esa travesía?
Bueno, salgo de mi casa el 2 de diciembre. Fue realmente devastador despedirme de mi familia en el terminal. Es muy duro porque tú tienes la incertidumbre y no sabes realmente cuándo los vuelvas a ver. La incertidumbre que vive el venezolano es el dolor de cabeza más grande que tenemos todos. No sabemos qué va a pasar ni con los nuestros ni con nosotros mismos. Entonces yo me despedí de mi madre sin saber exactamente para dónde iba. Y mi madre me dijo, hija, necesito que te vayas porque yo sé que allá mucha gente te va a escuchar. Y yo con un dolor desgarrador salgo de allí y llego a la frontera. Cuando estoy en la frontera, en una de las inspecciones que hace la Guardia Nacional, me roban mi maleta con todas mis pertenencias, toda mi ropa, la mitad de esos $200. Allí iba todo, iban todos mis sueños, todas mis inversiones, todas mis canciones, todo iba en esa maleta. Yo me quedo solamente con $100 y con la decisión de que no puedo volver. Es tan fuerte lo que estamos pasando que no te importa qué va a pasar con tu vida. Sencillamente te tienes que ir. Es la única opción. Para atrás no puedes. Y así fue. Seguí adelante con $100. Esos $100 no me alcanzaron ni para terminar de cruzar Colombia.
Claro, $100 en Venezuela es mucho, pero en Colombia es casi nada.
Es exactamente. Y es un país muy grande y tienes que cruzarlo con muchas escalas. Y eso te gasta la plata. Pues entonces, nada, tomé la decisión de agarrar mi guitarra y empezar a contar mi historia. A partir de ese momento, mucha gente me escuchó, se contó con lo que me estaba pasando, cantaba canciones venezolanas. Y así fui siguiendo, crucé Ecuador en un día, la comida que llevaba se me acabó en Ecuador, la gente empezó también a ayudarme, a apoyarme con desayunos. Y de esa forma llegué al Perú. Cuando llegué al Perú llegué cargada de odio, de rabia conmigo misma, porque no consideraba necesario que una profesional como yo, que había estudiado toda su vida, que tenía 12 años de carrera como maestra, que tengo casi 15 años de carrera como cantante, tuviera que pasar por esto. No era justo. Claro. Que sencillamente tienes que hacerlo ya.
Ahí nació Me Fui, en una plaza de Lima.
Me Fui, correctamente. Correctamente. Yo escribo la canción sin forma de canción, sino sencillamente en un papel me descargué todo lo que yo sentía contra todo el mundo. Contra mí misma, contra un régimen, contra lo que había pasado, y escribo, ¿no? Luego me pongo a trabajar en los buses, porque las cosas no son como imaginas. Tú podrás ser profesional en Venezuela, pero eso era en Venezuela. Aquí eres cualquier persona que viene llegando sin nada. En los buses se parte mi guitarra por un asunto de xenofobia. Y ahí me compro este instrumento chiquitito que ya cargo para siempre conmigo, que se llama ukelele.
Claro.
Con el ukelele le pongo música, Me Fui. Y allí es que realmente nace la canción.
¿Y qué te está dando esta canción?
Principalmente mucha satisfacción personal. Mucha satisfacción personal, porque toda la vida como compositor y cantante sueñas que alguien le llegue al corazón lo que tú escribes con el corazón. Definitivamente entendí que nada más sincero que cuando llegas al fondo de una situación y escribes desde lo más profundo de tu dolor, porque es la realidad de todo el mundo que sale en este momento de mi país. Me Fui me está dando mucha satisfacción personal. Yo camino por las calles de Lima y me consigo venezolanos vendiendo caramelos, vendiendo chocolates. Y solamente por el hecho de yo pasar, se ponen a llorar, a llorar. Me Fui causa eso. Nosotros no somos un país que está acostumbrado a emigrar. Nosotros estábamos acostumbrados a recibir gente de afuera. Somos más de 5 millones los que estamos afuera.
¿Y cómo se adaptan los venezolanos que dejan el país en lo emocional? Porque en tu historia también se refleja la historia de millones de personas que tienen que dejar, como vos decías, sus carreras. Muchos tienen títulos universitarios. La gran mayoría de los que llegan aquí en Argentina, que son muchos, miles y miles de venezolanos, tienen títulos universitarios y tienen que adaptarse, ¿no?, a otra realidad. Vos eras maestra rural, fuiste una estrella de la televisión venezolana y empezaste con tu guitarra en Lima, en los colectivos, en las plazas. ¿Cómo empezaste a reconstruirte a vos misma en lo emocional, a construir afectos?
Es lo más duro y es lo que yo le pido a Dios, que le dé mucha sabiduría a mis hermanos venezolanos, porque definitivamente todos los días lucho con eso. Por ejemplo, el Día de la Madre, que fue hace poco, lloré muchísimo y fue un día muy duro. Y entonces, cuando hablas con respecto a lo profesional, llegar y no ser nada y no ser nadie, es tan duro que en este momento estamos viendo de Lima. La semana pasada se lanzó un chico venezolano, metropolitano, con la intención de suicidarse, porque el estado psicológico de lo que estamos viviendo es terrible.
Claro.
nos duele muchísimo, muchísimo. Por lo general hay trabajos de mozos, hay trabajos de azafata, tú mismo compras tu inversión de una bolsa de caramelos y te vas a la calle a venderla, cosa que jamás ni por aquí se te pasaba en Venezuela. Y que de la noche a la mañana tengas que hacerlo por culpa de un régimen que no quiere entregar el país. Entonces, esa ha sido la realidad más dura que hemos enfrentado todos. Yo dejé todo en Venezuela, dejé mi carrera, dejé mis estudiantes, dejé a mi mamá, dejé a mi hermano, dejé a mi sobrina que acababa de nacer. Y eso me dolió demasiado. Y tratar de psicológicamente todos los días levantarte no ha sido sencillo, pero yo estoy aferrada a Dios.
Reymar, tu canción se llama Me Fui. ¿Pensás en volver?
Sí, yo sueño con volver a Venezuela, no por Me Fui, no por maestra, no por cantante, sino porque yo disfruto a plenitud todo lo que es Venezuela. Yo disfruto sus calles, disfruto su comida, y lo exalto y lo llevo en mi pecho. Entonces todos queremos volver a Venezuela, pero a otra Venezuela, no a la que está en este momento. Yo cuando salí de Venezuela me dije, negra, tú tienes que entender que esto va a ser un proceso largo. Entonces, estoy tratando de asumir eso, pero yo lo asumo porque era necesario, era absolutamente necesario.
Reymar Perdomo, cantante, autora, maestra, migrante venezolana, autora de este himno que representa a los 5 millones de venezolanos que dejaron el país. Te agradecemos esta comunicación con Radio Nacional de Argentina.
El agradecimiento es mío.
Acordándome de todo aquello que un día fui. No me detengo, sigo en la lucha. Pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha. Ser inmigrante no es jodedera. Y el que diga lo contrario, que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo, soltando lágrimas, respirando profundo y mi bandera en la mano. ¿Por qué? Si todos somos hermanos y somos producto latinoamericano. Me fui.
Vuelta al mundo en una semana.
Y seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Gracias por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y también por la M870. ¿Querés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo por el WhatsApp de Radio Nacional 011-6580-0870. Te lo digo más despacio para que lo anotes. 011-6580-0870. Y te cuento también que hacemos este programa con la gran producción de Cristian Brennan y hoy contamos en la operación técnica con nuestro querido Diego Rosato.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
José Pepe Mujica, una de las voces más respetadas de la política latinoamericana, renunció a su banca en el Senado uruguayo. A los 83 años, el expresidente de ese país decidió tomar un descanso de la actividad política, aunque eso sí, dice que tiene planeado volver a presentarse en las elecciones del año que viene.
Radio Nacional de España.
Hoy en Radio Nacional de España vamos a abordar muchísimas cuestiones del mundo con el expresidente de Uruguay, José Mujica. Hace unos pocos días ha anunciado usted que deja el Senado, bueno, de hecho ha dejado el Senado, y que la muerte de su perrita Manuela tiene mucho que ver en eso. ¿Qué es lo que le tocó para tomar esa decisión?
Querido amigo, los sentires no se pueden explicar, son sentires. Más allá de lo racional, hay gotas de agua en determinado momento que parecen que disparan decisiones, tal vez del subconsciente, y eso fue lo que me pasó.
No se impone ese Quijote y ese Sancho andando por el mundo, por lo menos si nos fijamos lo que ocurre en países o en sitios como Europa, parece haber un distanciamiento de la política y la gente. ¿Es por eso, por lo que usted comenta, por lo que de repente, por ejemplo, ahora tenemos en Europa más movimientos populistas o de ultraderecha y parece que, por ejemplo, la Unión Europea se está fracturando?
Sí. Los seres humanos tenemos muy poca memoria. Europa, al fin y al cabo, los últimos 1000 años se pasó peleando. Desde que está la Unión Europea, con todos los defectos imponderables que tiene, aprendió a convivir, negociando y llevando sus diferencias. No es poca cosa, pero no miran para atrás. No han aprendido todavía. ¿Y qué pasa? Pienso que la economía corporativa está creciendo desmesuradamente y que el patrimonio de las clases medias en general crece al 1, al 2% anual cuando crecen, mientras que la economía corporativa anda cerca del 20%. Y eso produce una sensación de diferenciación, de desigualdad creciente. No es que sean más pobres, no son más pobres que antes, están mejor que antes, inmensa mayoría. Pero hay una minoría que se va cada vez más lejos. Esa es la cuestión. Y entonces viene el rezongo de carácter nacionalista o maravilloso. Porque no nos cuesta mirar hacia arriba y miramos hacia abajo. La culpa la tienen los sirios, que vienen los africanos que cruzan el Mediterráneo, y allá en Estados Unidos los mexicanos, miramos la mano de obra que puede venir, que nos está complicando, y no miramos la fabulosa concentración de la riqueza que hay en la economía corporativa. Es un fenómeno de percepción grave. Y ahí vienen los brotes nacionalistas, Inglaterra que se va, y fenómenos como el de Trump, que nos cambia toda la literatura. Un siglo hablando del libre comercio, romper las barreras, abrir todo, y China cerrada. Ahora China es la bandera del libre comercio. Nos cambiaron toda la literatura.
José Mujica, expresidente de Uruguay, muchísimas gracias por habernos acompañado en Radio Nacional.
Una vuelta al mundo. Con la conducción de Cecilia Diwan.
Las Naciones Unidas emitieron su condena más contundente hasta la fecha desde que comenzó la violencia contra la minoría musulmana Rohingya en Myanmar. La organización pidió que se investigue a altos mandos militares del país por genocidio y crímenes contra la humanidad. Y el documento, basado en cientos de entrevistas, califica a las tácticas del ejército de Myanmar como desproporcionadas con respecto a las amenazas reales.
Radio Francia Internacional.
El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una nueva y violenta serie de operaciones que provocó un éxodo al vecino Bangladesh de más de 700.000 personas pertenecientes a la minoría musulmana Rohingya, lo que elevó a casi 1 millón la cantidad total de refugiados que alberga hoy el distrito bangladesí de Cox's Bazar. María Simón, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Bangladesh.
Estos refugiados llevan aquí más de 1 año y las condiciones en los campos, pues bueno, son complicadas porque tienen no tienen acceso o tienen poco acceso al agua potable, a letrinas o a lugares donde asearse. Además, también hay falta de acceso a educación, a oportunidades laborales y también a atención médica. Y tenemos que recordar que siguen viviendo en las mismas casas que construyeron hace 1 año, que están hechas de bambú y de plástico, ¿no? A esto hay que añadirle también que desde mayo empezó la época de monzón, que eso significa lluvias torrenciales, y que eso ha traído además deslizamientos de tierra, inundaciones e incluso heridos y muertos dentro de los campamentos, porque los campamentos están situados en una zona donde son pequeñas colinas rodeadas de campos de arroz. Y bueno, estas lluvias torrenciales han empeorado la condición de los refugiados.
¿Cómo es posible que aún no se haya encontrado una solución para ellos y a dónde podrían ir, puesto que Myanmar, de todas maneras, no les ofrecería ninguna seguridad?
Esa es la eterna pregunta, ¿no? Al final estamos hablando de una población que no es reconocida como ciudadano en Myanmar y que no es reconocida como refugiado legalmente en Bangladesh, ¿no? No se sabe qué es lo que va a pasar, y por eso mismo en Médicos Sin Fronteras estamos pidiendo soluciones más duraderas para responder a lo que probablemente será un periodo de desplazamiento muy prolongado, ¿no? Porque miles de rohingyas se han desplazado hacia Bangladesh y también hacia otros lugares hace décadas, ¿no? Entonces, puede ser que estemos ante un escenario que puedan pasar muchos años hasta que puedan regresar a Myanmar de una forma segura, ¿no? Porque desde Médicos Sin Fronteras y desde la comunidad humanitaria en general se pide que si hay repatriación tiene que ser de forma segura, de forma voluntaria y de forma digna.
¿Qué tipo de presión se necesita para encontrar una solución?
Hay que hacer una presión, ¿no? ante los gobiernos de la región, y esta presión tiene que ser a nivel local, a nivel regional y también a nivel mundial, ¿no? Para que se pueda encontrar una solución.
Escucharon a María Simón, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Bangladesh.
Una vuelta al mundo en una semana.
Y termina el programa Una Vuelta al Mundo de hoy. Nos reencontramos la semana que viene.